Buenas noches a todos, bienvenidos a este tiempo de la linterna de la iglesia, a esta linterna que se enciende en este momento y que alumbrará hasta minutos antes de la medianoche para conversar, profundizar, analizar todo lo que está sucediendo en la vida de la iglesia y compartirlo con ustedes, por supuesto, esperando también que intervengan en nuestro coloquio, en nuestro debate, no solo con su escucha, sino también con sus preguntas, sus testimonios, también participando en nuestro concurso que enseguida les digo. Todo esto lo pueden hacer a través de nuestros canales habituales, su correo electrónico de este programa, que es linterna.iglesia@cope.es, y naturalmente somos modernos, tenemos nuestras redes sociales y ahí también queremos encontrarles a ustedes. Nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook, muy fácil, Religión Cope, donde además esperamos siempre que digan que les gusta, para que vaya creciendo esa comunidad digital en torno a los programas religiosos de Cope y más en particular de esta linterna de la iglesia. Les presento ya a mis compañeros en esta mesa de análisis en los estudios centrales de la cadena COPE. Teresa García Noblejas, buenas noches, Teresa.
Muy buenas noches.
Y José Francisco Serrano, ¿qué tal, Paco? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Pues nuestro compañero Antonio Mora se encarga de que esto suene como suena, que suena como Los Ángeles, y Eva Fernández está a cargo de la producción esta noche, cuidando todos los canales de comunicación y esperando ya todo lo que ustedes nos quieran decir, preparando también pues las entrevistas, los reportajes, todo lo que les vamos a ofrecer en esta ocasión. Vamos primero con nuestro concurso. Estamos celebrando el 70 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial y celebramos mañana el Día de Europa. Con ese motivo, buscamos un tema de historia con Ediciones Encuentro para nuestro concurso de hoy, que, bueno, a lo mejor está un poco subido de dificultad, no lo sé, los grados aquí son difíciles de evaluar. Pero enseguida van a ver ustedes que sí que es bien interesante. Les pedimos el nombre de un obispo alemán beatificado que denunció la ideología nazi y que defendió la libertad de la iglesia y los derechos humanos, protegiendo también a las minorías, a los judíos y a las personas más débiles que aquel régimen horrendo consideraba, pues, con la posibilidad de eliminarlos, desechos para eliminar, los débiles, los paralíticos, los discapacitados, etcétera, etcétera. Bueno, pues hubo un obispo que se caracterizó por oponerse a todo eso, motivo por el cual pues fue beatificado, ha sido beatificado, no voy a dar más detalles. Les pedimos el nombre o el apodo, al menos, pues tiene también un apodo cariñoso, entonces las dos cosas nos valen, ¿eh? Y a partir de ahora esperamos sus mensajes. Seguimos premiando esta semana a los tres primeros que respondan como debe ser a esta pregunta, con el libro Mendigos de Amor en la Escuela de los Niños de Manila, del sacerdote Mathieu Dochez, sacerdote francés, pero incardinado en la diócesis de Manila, que trabaja con los niños de la calle en un proyecto, bueno, no es un proyecto, es una realidad preciosa de acogida, de reinserción, de auténtica caridad en obra. Pues este es el libro que nos da Ediciones Encuentro para premiar a nuestros vencedores de hoy. Y si empezamos, compañeros, por lo último de hoy ha sido que hemos conocido ya el detalle del programa del viaje, del primer viaje, vamos a decir, que el Papa Francisco va a realizar a América Latina, porque, a ver, el que realizó a Brasil, a Río, para la JMJ, pues tenía otro carácter y otra función. Los tres primeros países que como tal va a visitar el Papa el próximo mes de julio, del 5 al 13, serán Ecuador, Bolivia y Paraguay. Y hemos conocido ya el detalle de este palizón en toda regla, que se va a meter entre pecho y espalda el Papa Francisco, recorriendo la espina, diríamos así, del noroeste al sureste de lo que es el continente latinoamericano, con esta elección de tres países curiosos en los que, bueno, la pobreza, el factor indígena, situaciones de populismo, curioso esta elección, no sé si os sugiere algo.
Sí, claro que sugiere, y además, bueno, además de la paliza que se va a pegar el Papa, para decirlo en términos coloquiales, yo creo que en el análisis de los momentos y de los encuentros que Papa va a tener con los diversos sectores de las diversas realidades de la Iglesia, fundamentalmente con el mundo de la enseñanza, con el mundo de la sociedad civil, se repiten estos núcleos en cada uno de los tres países, y después también con los sacerdotes religiosos, religiosas y seminaristas, el Papa va a ejercer esa función de acompañar a las iglesias en la caridad, ¿no? Ese acompañamiento que hace a las iglesias diocesanas, que hace a las iglesias particulares. Yo creo que además va a ser un viaje que está en la perspectiva de la esperanza y que va a representar la presencia del Papa Francisco en estos tres vais es una propuesta del Evangelio de la Esperanza, y una propuesta del Evangelio de la Esperanza también destinado a los pobres, porque es muy significativo que en cada uno de los países el Papa visitará lugares significativos donde están los últimos, ¿no? El acompañamiento a los últimos del Evangelio, el Evangelio de los pobres. Es muy significativo este esquema que se repite en cada uno de las paradas, de las estaciones de este viaje del Papa.
Bueno, pues es el primer viaje, efectivamente, como decís, de regreso a casa, por decirlo así, al menos al continente americano, quitando la excepción de Brasil. Tiene previsto otros viajes en otras fechas, a Estados Unidos,
A Cuba,
a Chile también, parece ser, ¿no?
Pero o sea, eso está sin confirmar.
Pues está
ahora,
un poco ya, en el aire todavía.
Ahora ya es que todos están sacando la manita y están
todos
levantando
quieren.
El dedo. Y
que ya, que quieren.
Nosotros también,
claro.
Nosotros también.
En todo caso, para mí lo que más llamativo me resulta efectivamente es que los primeros países que visita no son precisamente
los más potentes
del continente, ¿no? Ni del norte, ni del centro, ni del sur. Lo cual ya de por sí es un mensaje muy claro del Papa, ¿no? Luego, efectivamente, los encuentros con la sociedad civil están presentes en casi todas las jornadas, por lo que veo, con esa idea de, supongo que de potenciar sociedades muchas veces invertebradas o casi siempre invertebradas para darle el impulso que necesita al país, ¿no? Bueno, y luego, cierto que no son de los países más fuertes o más potentes de América, pero sí son países colindantes precisamente con Argentina, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Paraguay, es claro la relación que hay a nivel de trabajo, de explotación muchas veces, etcétera, ¿no? Yo creo que tiene todo un sentido de acompañamiento a los que más necesitan y a los que más sufren del Papa en este caso.
Son prácticamente 2 días en cada país, 2 días en Ecuador, 2 días en Bolivia, 2 días en Paraguay. Son sitios donde estamos siempre con ese claroscuro de una dimensión de la religiosidad popular muy fuerte, una presencia y una incidencia de la vida de la Iglesia en el servicio a los más pobres, en la educación, en el testimonio muy grande, pero también problemas serios, incluso conflictos. En Bolivia, los obispos han tenido sus problemas serios en muchos temas con el gobierno de Evo Morales. En Ecuador, que es una cosa curiosa, porque por un lado el presidente Correa es un defensor de la vida, pero por otro lado, pues tiene sus cosas, o sea, su estatalismo, su tendencia invasiva, etcétera, etcétera. Quizá en Paraguay esos problemas han sido menos claros, pero ahí ha habido otras historias eclesiales, con el famoso obispo Lugo, que se secularizó para ser presidente de la República. En fin, que no son cosas sencillas ni un camino de rosas, sino un verdadero trabajo.
Una presencia importante de las sectas, no hay que olvidarlo en todos estos últimos años, ¿no?
Fíjate que en Bolivia,
de avance de sectas.
Sí, sí. En Bolivia el Papa va a participar en el segundo encuentro mundial de los movimientos populares, ¿no? Esa capacidad que tiene el Papa de hacer propuestas de vertebración de la Iglesia desde la base, desde los movimientos populares, desde la construcción de la Iglesia en esas comunidades sencillas donde se expresa ese Evangelio, donde la preferencia del Evangelio. Y también, evidentemente, este viaje tendrá algunos mensajes que serán ondas expansivas a todo el continente, ¿no? Porque el Papa va a hablar en estos países, pero va a hablar para todos los continentes. También es muy importante el encuentro con los obispos en cada una de las naciones.
Sí, sí.
Es decir, la propuesta del perfil de cómo el Papa está configurando, y yo creo que una de las prioridades de este pontificado es la configuración del perfil del obispo en la Iglesia para este tiempo de la historia, para este momento histórico.
Bueno, es un viaje que lógicamente por los lazos de cultura, de lengua, de historia que nos vinculan al continente iberoamericano y específicamente como Iglesia en España a las iglesias que caminan en estos países, pues sentimos especialmente cercano y que lógicamente les contaremos con detalle cuando llegue el momento. Y ahora Paco Serrano hablaba de esa preocupación del Papa por el perfil del obispo y cuál es esa tarea del pastor en este momento concreto, en esta coordenada concreta de la historia. Y precisamente esta semana en España, en la Iglesia que camina en España, hemos tenido 2 noticias que afectan a otras tantas diócesis con sendos nombramientos. Han sido, diríamos, las noticias eclesiales de la semana en nuestro país. Un nombramiento que quizás pues tiene su peculiaridad, que un obispo titular, en este caso Monseñor Esteban Escudero, obispo de la diócesis de Palencia, con P, no quiero hacer juegos de palabras, pero para que no se confundan, vaya a ser transferido al oficio de obispo auxiliar de Valencia, que es de donde salió en su momento, porque él es oriundo de esta diócesis y porque fue obispo auxiliar allí, pues bueno, no es algo que pase todos los días, y esta es una primera noticia. que significa pues que el cardenal Cañizares ya tiene su primer obispo auxiliar y que la diócesis de Palencia esperará el nombramiento de un nuevo pastor. Esta primera.
Sí, yo creo que ha habido un precedente histórico no muy lejano, sí. Y además que también en el que estaba don Antonio Cañizares directamente afectado, porque don Antonio Cañizares, yo creo que en este sentido hay que reconocer y hay que agradecerle esa generosidad que tiene de acoger a estos dos obispos a los que me estoy refiriendo, don Carmelo Borovia y ahora don Esteban Escudero, que en una reflexión muy sincera probablemente han dicho, bueno, vamos a pedir a la Iglesia la recuperación de algo que nos pertenece, que formaba parte de nuestro ministerio, que es esa vuelta a las iglesias de origen, ¿no? Con esa tarea de servir de obispos auxiliares al obispo titular, ¿no? Que es un servicio también, es decir, parece que los obispos auxiliares...
Ya lo creo, que lo es.
Que están de segundo rango, que están en periodo de aprendizaje,
y a veces algo.
Y un servicio, yo creo que el papel que don Esteban Escudero jugó en la diócesis de Valencia como vicario y después como obispo auxiliar, ahora va a ser recuperado en este nuevo momento.
Otro nombramiento de esta semana, y nos está escuchando ya el protagonista, porque es nuestro invitado de hoy en la Linterna de la Iglesia, es el del nuevo obispo de Santander. Un tema que aquí en esta mesa pues tiene sus ecos especiales, porque Paco Serrano es de la tierra y yo tengo allí mis ancestros también. El nuevo obispo de Santander, que esperaba pues a su pastor desde que don Vicente Jiménez, poco antes de la Navidad pasada, fue nombrado arzobispo de Zaragoza, es monseñor Manuel Sánchez Monje, que hasta este momento y todavía lo sigue siendo, es el pastor de la diócesis gallega de Mondoñedo, Ferrol. Monseñor Sánchez Monje nos escucha ya. Muy buenas noches, don Manuel, y felicidades por ese nombramiento.
Buenas noches y muchas gracias.
Bueno, lo primero, ahora comentaba José Francisco Serrano esa preocupación del Papa por el perfil del obispo en este momento de la historia. No es una... le decimos enhorabuena, felicidades, pero realmente ser obispo en los tiempos que nos tocan en un país secularizado como el nuestro, en un régimen de opinión pública donde muchas veces hay corrientes duras opuestas al pensamiento cristiano, no es precisamente una golosina. ¿Usted cómo se siente?
Pues no es ninguna golosina, no, pero también es verdad que el Papa Francisco está marcando unas pautas, todos los obispos creo que estamos atentos a ellas, desde que comenzó el pontificado, lo ha dicho a veces con expresiones que han dejado una huella grande, nos dice que tenemos que ser obispos con olor a oveja, y esa expresión, pues lo que, como él mismo ha explicado, indica que tenemos que estar muy cerca de el rebaño, muy cerca de las ovejas, unas veces para ir delante de ella abriendo caminos, indicándoles dónde están los verdaderos y auténticos pastos, otras veces tenemos que ir con el rebaño en medio de él para escuchar, alentar, para fortalecer en el caminar, y en ocasiones también, como dice el mismo Papa, tenemos que ir al final del rebaño donde van las ovejas que a lo mejor no pueden seguir el ritmo o están heridas y necesitan ser sanadas. Yo creo que ahí hay un tipo de pastor y de obispo que todos tenemos que estar atentos para llevarlo a la práctica.
Usted, don Manuel, es un hombre de la recia Castilla, es un palentino de nacimiento al que hace ahora 10 años el Papa le pidió ir a Galicia, a esa Galicia hermosa y bellísima en la diócesis de Mondoñedo de Ferrol, y ahora va a continuar en el Cantábrico. Pero bueno, ¿cómo han sido estos 10 años? ¿Qué balance hace usted de esa década en esa diócesis de Mondoñedo de Ferrol?
Pues obispo se aprende a ser con las ovejas y con el redil que a uno le encomiendan. Y entonces, como no hay universidades que enseñen a ser obispo, ni hay apenas libros, entonces yo he aprendido, porque el Señor lo ha querido así, a ser obispo aquí en Galicia, con estas gentes que, aunque tengan en algunos momentos fama de que les cuesta abrirse, yo tengo la experiencia de que no es verdad. Cuando el gallego se siente querido, amado, valorado, se abre y enseguida devuelve el céntuplo de lo que recibe. Estos paisajes pues son tan distintos de los de mi tierra natal y se pegan también como un poco la niebla o la lluvia fina que va calando, también dejan su huella en aquellos que vivimos aquí, en aquellos que hemos venido con ganas de meternos en la cultura y con la gente de estas tierras y con su fe.
José Francisco Serrano le hace ahora alguna pregunta, don Manuel.
Don Manuel, muy buenas noches y enhorabuena porque le abra un feligrés. Estaba calculando yo cuántas son las semanas que paso al año en mi casa en Somo y son más de 2 meses, por lo tanto durante más de dos meses voy a ser fiel suyo de su diócesis. Estaba pensando, don Manuel, me estaba acordando de algo que dijo don Vicente Puchol cuando tomó posesión de la diócesis de Santander. Y que me contaba a mí don Agapito Amieva, que por cierto murió, estaba justo en el coche el día que don Vicente Puchol murió en un accidente trágico de coche, ¿no? Me contaba don Agapito Amieva, que fue vicario de la diócesis de Santander, vicario judicial, que don Vicente dijo en la homilía inicial de su pontificado que un obispo tenía que tener corazón para querer, oídos para escuchar y báculo para gobernar. Y mi pregunta es, ¿qué le es más difícil a un obispo? ¿Corazón para querer, oídos para escuchar o báculo para gobernar?
Pues como bien decía don Vicente, que dejó allí una huella muy grande, porque en aquel entonces yo era seminarista en Palencia y seguíamos muy de cerca la marcha de la diócesis de Santander, hacen falta las tres cosas. Las tres cosas no son fáciles, sobre todo conjuntarlas a la vez, que a la vez que uno gobierna, que no sea una imposición, que no suene a que yo quiero tener siempre la razón o la última palabra, sino que sea al mismo tiempo fruto de una escucha sincera y que uno, sobre todo y ante todo, ame a aquellos a los que tiene que conducir y guiar. Pero tampoco es bueno un pastor que no guía a sus ovejas y que no toma decisiones en los momentos oportunos.
Tengo aquí encima de la mesa, don Manuel, y esto sí que es una cosa totalmente providencial, porque a mí me llegan muchos libros todas las semanas, libros que van saliendo en el ámbito pues de la vida eclesial, de la teología, de la espiritualidad. Y antes de conocer su nombramiento, tenía encima de la mesa un libro que se titula Es tiempo de caminar, esta cita bellísima de Santa Teresa de Jesús. Y este es un libro de Manuel Sánchez Monje, que ha profundizado en la vivencia y en la huella de nuestra gran doctora de la Iglesia. Y la pregunta es obligada. Para estos tiempos que nos tocan vivir, 5 siglos después, ¿cuál es la guía que nos ofrece la gran Teresa de Jesús en este momento que vive la Iglesia y la sociedad en España?
Pues a mí me llamó mucho la atención esta frase, que es, según testigos presenciales de la muerte de Santa Teresa, juntamente con esa también famosa que ha llegado hasta nosotros, al fin muero hijo de la Iglesia, pues ella dijo, es tiempo de caminar. Es sorprendente que una mujer muy enferma durante toda su vida, que en los últimos 20 años ha desarrollado una actividad tremenda en fundaciones, en escritos, que muera diciendo es tiempo de caminar. Y esto, pues, como dice el autor del prólogo, empalma con la expresión también del Papa Francisco, que nos ha dicho cuando comenzaba su pontificado que la Iglesia hoy tiene que caminar, tiene que estar dispuesta a salir y a ir a las periferias existenciales. En estos caminos nuestros, Santa Teresa es un referente extraordinario, puesto que nos dice que no podemos salir a las periferias y no podemos salir a la misión, a la evangelización, a la nueva evangelización, sin estar bien pertrechados por la experiencia de Dios, sin una vida de oración profunda, que según ella es sobre todo tratar muchas veces de amistad con aquel que nos ama. No es una oración que sea fruto de cosas y esquemas hechos y palabras ya usadas, sino que es una oración que brota de la sencillez del amor. Todo aquel que ama es capaz de orar y es capaz de progresar en el camino de la oración, dice la santa, y como todos somos capaces de amar, todos podemos progresar en ese camino que ella va rotulando por su propia experiencia.
Este es el último libro de don Manuel, pero don Manuel tiene otros libros anteriores también sobre destacados perfiles espirituales de la Iglesia en la España contemporánea. Y seguro que don Manuel nos puede hablar. Por cierto, yo el primer libro que leí de don Manuel fue un manual de eclesiología. Eso lo dejo como nota al margen, ¿no? Pero seguro que nos puede hablar del Beato Rafael Arnaiz o de algún otro sacerdote que ha marcado su vida desde el punto de vista espiritual, y eso también configura la forma de ser obispo?
Pues viviendo en Palencia, claro, y teniendo a 10 kilómetros la Trapa de Ventalbaños, donde el hermano Rafael se santificó, aunque es verdad que en la Trapa al final pasó muy poco tiempo, fue sobre todo una inquietud y un deseo de responder a esa vocación que él sentía persistente a pesar de la enfermedad que le hizo salir por 3 veces de la Trapa. Un joven que escribe de tal manera que engancha y que habla de las cosas espirituales con una sencillez pasmosa, pues todo eso me hizo calar en el hermano Rafael y descubrir que él también, como Santa Teresa, nos dice que solo Dios basta. El Señor le purificó, le fue desprendiendo de todo. Él era un hombre, como bien sabemos, de una familia bien situada, donde no carecía de nada. Tuvo en aquel tiempo, que era muy raro tener un coche propio, un joven, había conocido los mejores restaurantes de Madrid, había comenzado la carrera de arquitectura, y Dios le hizo ir renunciando a todo, le fue despojando de todo, hasta quedar con el solo Dios, que es el eslogan y es lema del hermano Rafael.
Pues hemos tenido la oportunidad de que los oyentes, sobre todo, conozcan a quién va a ser el obispo de Santander, que próximamente pues recalará en esa bella diócesis, y seguro que vamos a tener más oportunidades aquí en COPE de volver a hablar con don Manuel. Pero ahora lo que toca es agradecerle que haya querido abrirnos también su corazón de pastor en esta noche y desearle lo mejor a usted y a sus diocesanos, a los que deja y a los que le reciben. Don Manuel, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Y siempre a disposición.
Lo mismo digo. Un abrazo. Monseñor Manuel Sánchez Monje, que nos ha hablado pues de lo que es el nervio de la vida cristiana, en definitiva, de lo que más importa. Tenemos ya ganadores de nuestro concurso, así que antes de marcharnos a la pausa publicitaria, vamos a desvelar el misterio. Ese obispo alemán que denunció la ideología nazi, que defendió la libertad de la Iglesia y los derechos de quienes estaban más amenazados por ese terrible régimen, es Clemens von Galen. El cardenal von Galen fue creado cardenal después de terminar la guerra, y su apodo era el León de Münster. Era el obispo de Münster, y lo de León, pues por la fiereza en la defensa de la vida, de la verdad y de la fe frente a un régimen horrendo ante el que todos preferían callar y esconderse. La mayoría tenía la tentación, incluso la buena gente, de callarse y de esconderse. No fue el único obispo que plantó cara, ¿eh? No fue el único. Pero es verdad que el cardenal von Galen pues ha pasado a la historia como eso, el León de Münster. Y los ganadores de nuestro concurso de hoy son Jesús Ignacio Sánchez, que no sabemos dónde ubicarlo, Loreto Contreras, de Denia, y Alberto Algodonales, de Logroño. Pues los tres recibirán el libro de Ediciones Encuentro, Mendigos de Amor, de Mathieu Dochet, que nos habla de esta presencia con los niños de la calle en Manila. Bueno, pues estamos prácticamente concluyendo. Enseguida vamos a retomar nuestra conversación. No se nos vayan muy lejos. Sigan enviándonos sus mensajes, que ya tenemos aquí unos cuantos para darlos lectura en cuanto estemos de vuelta aquí en la Linterna de la Iglesia. Hasta dentro de un momento.
José Luis Restán.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
La Liga sigue al rojo vivo.
Emoción, ¿eh?
Oh, hay mucha tensión en el campo.
Este sábado desde las 3, Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad, Real Madrid, Valencia. El liderato está en juego.
¡Otra vez Isco!
¡Pirazo! ¡De Neymar!
Y el domingo, todos los goles, todos los partidos con el auténtico sonido del deporte en COPE.
Ronda informativa en tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué es la Iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno, la Iglesia.
Sí. ¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala la alegría de la fe. El juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
16844, serie 1.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
El Teatro Real celebra su Semana de la Ópera. El 7 y 8 de mayo vive y emocionate con lo mejor del Real desde una gran pantalla en la Plaza de Oriente. El 8 de mayo no te pierdas la gran emisión en directo de una de las más conmovedoras óperas de la historia, La Traviata. El 9 de mayo ven a descubrir los secretos del Teatro Real durante la jornada de puertas abiertas. Infórmate de todas las actividades en teatro-real.com. La ópera más cerca de ti.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Este mes en Ford Deisa aprovecha las grandes ventajas en Fiesta y Focus, con una financiación a tu medida y 5 años de mantenimiento incluido. Sí, solo durante este mes. En Ford Deisa, en nuestros centros de Alcalá de Henares, antigua carretera de Barcelona, kilómetro 27-200, detrás del Corte Inglés, y en Torrejón, avenida de la Constitución 3.
Si eres de los que ve el mundo a través de su pantalla, ahora podrás hacerlo a lo grande. Porque esta semana BC te trae un smartphone Iris con pantalla capacitiva multitáctil de 5 pulgadas, por solo 59,99 €. Aprovecha esta oportunidad inigualable. Domingo Cartilla, con ABC.
Es como cuando vas tan guapa que te sientes hasta mejor persona.
Bienvenidos los que se hayan incorporado en los últimos minutos a la sintonía de esta Linterna de la Iglesia. Les recuerdo que hemos tenido la oportunidad y el gozo de saludar y también de conocer el perfil, el rostro de quien es el nuevo obispo de Santander, o quien lo será. Ahora es obispo electo, pero tomará posesión en las próximas semanas, Monseñor Manuel Sánchez Monje, que nos ha acompañado y nos ha hablado de esta tarea de ser pastor del pueblo de Dios en un tiempo como el que nos toca vivir. Por cierto, por si alguno está interesado en este libro que hemos comentado con él, libro que él acaba de publicar, se titula Es tiempo de caminar, Santa Teresa de Jesús, maestra de la experiencia de Dios. El autor es Manuel Sánchez Monje y lo ha editado la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC. Y por cierto, el autor del prólogo, que él de una manera muy delicada pues no ha querido identificar, es el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, para que quede todo dicho y todo claro. El libro, fácil, y es una ayuda para vivir también este año del quinto centenario. Les recuerdo que me acompañan en torno a esta mesa de análisis Teresa García Noblejas y José Francisco Serrano, y sin más dilación paso ya a leer algunos de los mensajes que ustedes nos han estado enviando y que esperamos que sigan llegando. Uno dice: bonito gesto el del Papa al recibir en privado a un grupo de 100 pastores evangélicos. Creo que rezaron especialmente por la unidad, subrayando que la diversidad no es división. No sé si ustedes tendrán más datos. Yo no los tengo. Lo que sí sé es que ha sido una semana de mucho calado ecuménico, porque el Papa recibió a la cabeza de la Iglesia Luterana en Suecia, que es una arzobispa, la arzobispa de Uppsala, con un discurso muy interesante, y también ha recibido ayer a una comisión mixta de conferencias episcopales de Europa y de iglesias y comunidades eclesiales no católicas, protestantes ortodoxas, de Europa, hablándoles precisamente de la tarea, de la misión que espera a los cristianos hoy en Europa. No sé si tú quieres añadir algo de esto.
La verdad es que en el encuentro con la arzobispo luterana de Suecia no solo hablan los gestos, no solo hablan las formas que tiene el Papa Francisco de acoger a las personas, de recibir, sino que también hablan sus palabras. Y en sus palabras ha hablado de esa tarea común de los cristianos, primero en el nivel caritativo. Es una forma práctica y es una forma fundamental del camino del ecumenismo, del camino de la unidad, del camino del encuentro, que el Santo Padre ha recordado que sigue siendo un escándalo para la propuesta del Evangelio, para la evangelización. Y después también, muy interesante, se ha referido a los temas relacionados con la familia, el matrimonio y la vida. a esa tarea común de conformar esa ecología humana, en la antropología, la referencia es la antropología, a la ecología del hombre, a esa tarea común de crear de una propuesta de unidad frente a las amenazas de la destrucción y de...
Pero ahí ha dicho dos cosas importantes. Una, no vayamos a dejar de afrontar estos temas por temor a que nos dividan o a que perdamos aquello en lo que ya hemos encontrado una base de unidad. Y hay que tener en cuenta que sobre estos temas muchísimas comunidades evangélicas, evidentemente, se han desplazado muchísimo de la tradición común de la Iglesia indivisa. Eso es evidente. Y lo segundo que ha dicho el Papa es que sería una pena que ahora, en este siglo XXI, en este tiempo de ecumenismo, nos dividamos más aún y nos alejemos por estos temas tan sensibles. Y claro, ahí no está, el Papa no está hablando en metáfora. Está hablando de un problema muy serio, muy serio. En todo lo que tiene que ver con la concepción de la familia, la sexualidad, la defensa de la vida, etcétera, etcétera.
Claro, todo lo que tiene que ver con el hombre.
Es que cuando hablamos de ecumenismo, esto también está.
Claro.
Esto también está.
Es que precisamente en una Europa secularizada, por supuesto, pero también desorientada en temas simplemente humanos, no solamente cristianos, sino humanos, necesita referentes. Claramente, aquí hemos comentado alguna vez cómo es posible que haya jóvenes europeos que sean atraídos por el Estado Islámico para luchar, por ejemplo. Bueno, pues en el fondo lo que están reclamando es un referente, algo que sus sociedades no le dan y que desde luego si alguien le puede dar es la Iglesia. O sea, la Iglesia, la fe, el sentido de la vida, y otros se lo dan de manera equivocada, ¿no?
Sobre estas afirmaciones del Papa en uno de estos encuentros hay un oyente que nos dice que nos pide consejo grave cuestión, vamos a intentar decirle lo que pensemos sobre esa tolerancia mal interpretada a la que se ha referido el Papa en uno de estos discursos, que en muchas ocasiones impide a los ciudadanos practicar libremente su fe. Y además el Papa no se refería a Irak o a Siria o a Nigeria, se refería a nuestra Europa democrática. Y está hablando de este laicismo agresivo, de esta tolerancia malinterpretada que termina impidiendo pues la objeción de conciencia, la manifestación en la plaza pública de las propias convicciones religiosas, el intentar generar un espacio libre de cualquier tipo de simbología religiosa, temas de absoluta actualidad en nuestra Europa democrática.
Fíjate que una de las grandes tareas de la Iglesia es la tarea de la libertad. Es la tarea de la libertad auténtica, es la tarea de la libertad que es capaz de que el hombre no se construya a sí mismo de forma autónoma, como pretendía la modernidad, sino que el hombre se construya en referencia a su ser natural, a su naturaleza, a la naturaleza creacional, a la relación con Dios. Y en este sentido, el reto no solo tener la libertad para la predicación cristiana y el Evangelio, sino el reto en este momento de la Iglesia es como ha ocurrido en otros periodos de la historia, San Benito, es la construcción de la ciudadanía. Contribuir decisivamente a crear sociedades humanas. Sociedades, por ejemplo, que no olviden a los excluidos, que no produzcan, que no generen, que no contribuyan al descarte. Por cierto, hay una referencia muy bonita del Papa, el agradecimiento al arzobispo luterana por la acogida de los inmigrantes sudamericanos en los países centroeuropeos por parte de las comunidades.
En este caso, los países escandinavos.
Escandinavos. Sí. Y es muy importante esa tarea de la libertad. Esa tarea de la libertad no solo para los cristianos, sino para la propia sociedad frente a las amenazas de la libertad.
Avanzo un poquito más en más mensajes que nos van llegando. Hay uno que se refiere al tenis, ahora verán por qué. Porque dice que aprovechando que en España se está jugando un importante torneo de tenis, precisamente hoy el Papa ha recibido a los miembros de la Federación Italiana de este deporte, a los que ha recordado que debe ser un instrumento indiscutible de educación para los jóvenes. También ayer lo hizo con el club de fútbol Lazio, la Lazio. La verdad que ahí estuvo divertidísimo porque es un tifoso total, es un hincha enorme, pero es una cosa muy bonita como habló del papel que puede jugar el deporte y que no debe convertirse por otra parte en un ídolo, en una idolatría que termina como ocultando todas las demás dimensiones y valores de la vida.
Y no ceder a las tentaciones del deporte, que son muchas las que hay en el mundo del deporte, y no solo las tentaciones del dinero, sino las tentaciones de los sucedáneos, del dopaje, hablo de las tentaciones del dopaje,
del narcisismo. mismo, de tantas cosas, ¿verdad? Nos recuerda un oyente que la tragedia del Nepal sigue viva, que parece un contrasentido, pero es así, es decir, las necesidades, el dolor, la carestía, la pérdida de esperanza siguen siendo una realidad terrible en este país. Dice que ya casi parece que ha caído en el olvido. Esta es la cruda y cruel ley de la comunicación global en la que estamos inmersos y tenemos que intentar romper ese círculo vicioso del silencio. Dice que sería muy importante que se sigan activando todos los recursos para los rescates humanitarios y que no sea casi únicamente la Iglesia la que permanezca a su lado. Bueno, de acuerdo, pero nosotros una manera concreta de actuar es seguir apoyando a Cáritas, que tiene una cuenta corriente concreta a través de la cual se puede ingresar dinero que va a ayudar a canalizar esa ayuda que desde Cáritas India especialmente se está conduciendo hasta Nepal. Y es una manera
y no
muy
cabe
sencilla.
Duda de que si alguien se queda al final, quizá no la única, por supuesto, va a ser la Iglesia.
Nos recuerda otro mensaje que hoy se ha celebrado Nuestra Señora de Luján. Felicidades a todos los argentinos que nos puedan estar oyendo, que no serán pocos aquí en España. Y dice que, lógicamente, el Papa habrá tenido a su Virgen en la cabeza y en el corazón. Pues, hombre, cómo no, cómo no. Nos dice un oyente que, por segundo año consecutivo, la Fundación Bangasú, que apoya con sus proyectos toda la obra misionera del obispo Juan José Aguirre en esta diócesis de la República Centroamericana, pues ha convocado una marcha solidaria para financiar estos proyectos. Será mañana en Córdoba y pretende ser una llamada de atención ante lo que está viviendo la población de este país. También muy golpeado, pues porque ahí hubo un golpe de Estado, la irrupción de una guerrilla islamista, los Seleka, después hubo otro golpe, en fin, una situación realmente confusa y en la que el testimonio de Monseñor Aguirre y de tantos otros creyentes en ese país es una auténtica maravilla. Tantas veces lo hemos escuchado en este programa. Nos dice, refiriéndose a las catequesis del Papa sobre la familia, nos dice un oyente que ha señalado el Papa que el testimonio cristiano en la familia es la manera más clara, digamos, de demostrar la belleza y la verdad de lo que es el matrimonio en un momento en que los jóvenes no se quieren casar, se cuestiona legislativamente y desde la política y desde la cultura y desde los medios la propia entraña del matrimonio, y aparte de otras muchas cosas que hay que hacer, ese testimonio, ¿no?, de las familias es lo fundamental.
Fíjate que yo destacaría esta serie de catequesis del Papa sobre la familia, preparatorias para la celebración del sínodo sobre las familias. Yo destacaría la profundidad, la capacidad que tiene el Papa Francisco de abordar las cuestiones desde una profundidad teológica y al mismo tiempo sacar las consecuencias prácticas para la vida. En esta última catequesis del miércoles pasado, cuando hablaba de la belleza del matrimonio cristiano y se refería al sacramento y profundizaba en esa dimensión sacramental del matrimonio cristiano en la relación entre Cristo y su Iglesia, inmediatamente fue a las conclusiones prácticas y se lo plantea a los fieles que estaban allí presentes, pero también nos lo plantea a nosotros. Cuando decía, pero ustedes, maridos que están aquí presentes, ¿entienden esto? Amar a la propia mujer como Cristo ama a la Iglesia, la fidelidad de Cristo a Iglesia es la fidelidad que el marido debe tener a su mujer y las consecuencias que de eso se derivan. Y la invitación del Papa, que está relacionada con la belleza del sacramento del matrimonio, el matrimonio que no es una construcción de naturaleza histórica ni sociológica, la invitación del Papa a la libertad dentro del matrimonio, al libre consentimiento que se ofrece en el momento de la celebración, sobre el que se sustancia y sustantiva el sí, la voluntad de los contrayentes, pero ese libre consentimiento que el matrimonio cristiano, como testimonio de esa belleza, va teniendo todos los días de su vida.
Ha dicho una cosa tremenda el Papa, si bien se mira, y dudo que lo hayamos mirado bien, y es que la Iglesia como totalidad crece y se edifica en la medida en que el matrimonio, los matrimonios cristianos crecen y se edifican. Y sin embargo, sufre y se desgasta y decae en la medida en que el matrimonio cristiano también se desgasta, se rompe, cae. Es una cosa impresionante, hablando, porque nos parece esto de que San Pablo, de que como Cristo amó a su iglesia y tal, nos parece una cosa metafórica,
una figura
retórica en la que pasamos como de puntillas y se ha acabado. Y aquí el Papa saca una consecuencia tremenda. Y tú lo ves, que allí donde no hay matrimonios vivos y familias vivas, conscientes de la fe, la Iglesia decae, y allí donde los hay, la Iglesia crece. Es que es una cosa impresionante.
Yo señalaría dos o tres ideas también de esta catequesis. Una, efectivamente, la insistencia en la belleza del matrimonio cristiano y el señalamiento de que no es una ceremonia que se hace en la iglesia, simplemente, o sea, un lugar físico donde uno va a celebrar el matrimonio, sino el sacramento que tiene lugar en la iglesia y que también hace la iglesia, ¿no? Esta idea que decías también, José Luis, de que, bueno, primero habla de la dimensión misionera del matrimonio.
Es eso.
O sea, ese es que no es una decisión, digamos, de puertas para adentro, simplemente, que también lo es, lógicamente, sino que significa, bueno, pues dar ese testimonio de la gracia y la bendición de Dios, ¿no? Y luego, efectivamente, cómo el matrimonio reflejo, para bien y para mal, tiene una sintonía, una interrelación con la misma vida de la iglesia, que dice que es desfigurada cuando decae esa belleza matrimonial y a la vez se enriquece con el testimonio, ¿no? Y luego para acabar llamando valientes a esos hombres y mujeres que toman esa decisisión de casarse por la iglesia.
Y esa última referencia a la ternura de Dios y a cómo Cristo no cesa de quitar las manchas del rostro humano de la iglesia y cómo Cristo no cesa de ayudar con la gracia a quitar las manchas del rostro humano del matrimonio. Yo creo que es una experiencia que tenemos todos, ¿no? Cuando a veces en nuestra relación matrimonial vemos que hay situaciones que se van enquistando, que hay muros que se levantan, que hay dificultades en el diálogo, hacer presente a Cristo en ese momento da vida, planifica, elimina todas las barreras, te convierte en algo nuevo, convierte tu matrimonio en una realidad nueva, convierte tu relación en una realidad nueva. Esa experiencia de la presencia de Cristo en un matrimonio como la experiencia de Cristo en la iglesia es vivificadora y es alentadora.
Preciosa. La verdad es que es una serie de catequesis las que nos está regalando el Papa semana tras semana, que habría después que ponerlas todas juntas en un libretito, en un folletito, e irlas leyendo. Eso sí que es preparar el sínodo de la familia, quizás no otras cosas que se ven y se oyen. Bueno, noticia también bellísima, la de que Fray Junípero Serra, el gran santo evangelizador, misionero, mallorquín, franciscano, padre de California, auténtico padre de los indígenas, será canonizado por el Papa Francisco durante su viaje a los Estados Unidos el 23 de septiembre en Washington. En Washington, para señalar también que está en la entraña misma de la fundación de los Estados Unidos, que es una realidad plural en la que la dimensión católica e hispana están desde el principio. No han sido sobreañadidas. Bueno.
Y es creciente.
Vamos a ver. Esta semana se ha hecho público, aunque ya sabíamos que lo iban a canonizar, pero así es la vida. Se ha hecho público el acuerdo de los cardenales y obispos de la Congregación para las Causas de los Santos, que ha sido aprobado por el Papa para proceder a esta canonización. Con ese motivo, pues hemos hablado en el espejo con un historiador de esta época del siglo de oro, del 16, del 17, esta época, digamos, moderna, que conocemos tan poco de nuestra presencia en América, de nuestra presencia evangelizadora, es el profesor José Carlos Bizuete. Con él hemos conversado y a raíz de ese diálogo, nuestra compañera Amparo Latre ha preparado este perfil del que pronto será San Junípero Serra, de momento el Beato Junípero Serra.
El próximo 23 de septiembre, el Papa Francisco canonizará en la Basílica de la Inmaculada de Washington al mallorquín Fray Junípero Serra. El historiador José Carlos Bizuete recordaba en El Espejo la figura de este misionero franciscano, defensor de los derechos de los indígenas.
Tratando de defender a los indios de la acción de los colonos o de los colonizadores seglares, que a veces los trataban mal, se crea es un vínculo entre las comunidades indígenas y los religiosos, fueran jesuitas o luego los franciscanos que los sustituyen, de gran afecto, de tal manera que le llamaban el padre viejo a Fray Junípero Serra.
Miguel José Serra nació en la villa de Petra, en Mallorca, el 24 de noviembre de 1713, en el seno de una familia humilde de campesinos. Con 18 años hizo su profesión religiosa en el convento franciscano de Jesús en Palma de Mallorca, cambiando su nombre de pila por el de Junípero. Las cartas y las noticias que llegaban de los misioneros de América le movieron a abandonar su brillante carrera como profesor para incorporarse al trabajo de evangelizador en tierras americanas. Y hoy, como explica José Carlos Bizuete, se le recuerda por ser el padre de California.
No solamente hace una transformación en cuanto a la evangelización, sino también en esto que ahora llamamos la formación humana de los indígenas. Hay algunos pueblos de aquel territorio llevan el apellido de Serra.
Qué bonito.
La cabecera del territorio de la Sierra Gorda se llama Jalpan. Así se llamaba. Hoy se llama Jalpan de Serra. Esos 8 años regresa al colegio y de ahí partirá luego ya bastante mayor a la evangelización de California. La zona oeste o sudoeste de los Estados Unidos que recibió, bueno, y Texas, que no es el sudoeste, pero está en el sur, que reciben la influencia y la evangelización desde México, se hacen convirtiendo o con una presencia notable de la Iglesia.
A él se le atribuye la primera evangelización de esta zona de América. Su audacia misionera tiene mucho que decir a la Iglesia de hoy.
En el origen, o con anterioridad a la llegada de los protestantes, en todos estos territorios estaba implantada la fe católica. Desde San Diego, en el sur, San Diego, que es San Diego de Alcalá, hasta San Francisco, en el norte, o un poco más arriba, San Francisco Solano, todos esos son los nombres de las misiones que empezó a fundar Fray Junípero y continuaron los que le sucedieron en esas misiones.
José Carlos Bizuete, experto en historia de la Iglesia, pide más compromiso para divulgar y dar a conocer el papel de la Iglesia en la evangelización del continente americano.
Yo creo que tratar de borrar, como ahora se dice, ¿no?, esta herencia católica hispana, es privarles o cercenar las raíces de las que proceden este mundo de la parte occidental de los Estados Unidos.
No solo es el padre de California, sino un modelo de apóstol. Fray Junípero falleció en agosto de 1784 y en ese momento 9 pueblos misión acogían a unos 5.800 nativos, muchos de ellos bautizados. A estos le siguieron, en los 2 años siguientes, otras 12 misiones. De ellas surgirían, con el paso del tiempo, ciudades tan importantes como Los Ángeles, San Diego, San Francisco o Sacramento.
Una historia preciosa para no perderse, para no olvidar, para que no nos la perviertan, para que no nos la ensucien, para tenerla en el corazón y para aprender de ella en este tiempo que nos toca vivir. El Papa, que ha celebrado una misa en el colegio norteamericano, ha plantado cara a estas estupideces que algunos van propalando y ha dicho que, bueno, que cuando la Iglesia canoniza a alguien no significa que sea perfecto, que podía tener sus defectos, seguro que los tenía, pero a ver si hoy alguno tiene, diríamos, el arrojo, la audacia, la generosidad, el corazón para esa movilización misionera que tuvieron hombres como Junípero Serra. Pues una pregunta que nos podemos hacer nosotros.
Fíjate, ahora que esta semana pasada hemos leído en la prensa internacional que hay una polémica en Estados Unidos porque quieren quitar la estatua de Fray Junípero.
A eso se refería en la entrevista.
Efectivamente, Fray Junípero Serra del Capitolio y sustituirla por la de la primera astronauta norteamericana, ¿no? uno se puede preguntar, bueno, los relatos fundacionales de Estados Unidos, a los que estamos muy acostumbrados por las películas de Hollywood, esos relatos fundacionales del oeste, de la conquista del oeste, de la conquista de los territorios, esos relatos olvidan esta dimensión también fundacional de los Estados Unidos, que forma parte de esa pluralidad, de esa concepción tan plural que tienen y del valor del hecho religioso. Y después hay una carta preciosa que Fray Junípero Serra escribió cuando se marchaba a las misiones, donde recordaba algunas cosas de su vida, ¿no?, de su formación. Y porque una vez se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que hacía que tuvieran ese impulso misionero? Lo que hacía que tuvieran ese impulso misionero no eran grandes ideas, ni grandes presupuestos, ni grandes proyectos, probablemente ni grandes planes pastorales, ni de grandes planes misioneros diseñados con tiralíneas. Era la forma que tenía de vivir lo esencial. Su padre le dijo, siendo moribundo, a Fray Junípero: hijo mío, lo que te encargo es que seas solo buen religioso de San Francisco.
Tendremos ocasión de volver sobre esta figura cuando se acerque el momento o cuando se produzca su canonización. Un par de mensajes más, ya casi despidiéndonos. Nos dice un oyente que ha tenido la oportunidad de leer la oración oficial para el Jubileo de la Misericordia, cuyos contenidos se han dado a conocer esta semana en rueda de prensa, pero de esto también tendremos, tendremos mucha oportunidad de hablar de ello. Dice este oyente que es una oración preciosa y que la recomienda a todos. Bueno, pues es una manera también de prepararnos para este Jubileo de la Misericordia. Canaria. Nos pregunta otro si sabemos algo sobre el nuevo estatuto para la Comisión de Protección de los Menores que ha presentado la Santa Sede. Bueno, pues que se ha aprobado, que esta comisión ya venía funcionando y que lo que hoy se ha aprobado es un articulado no demasiado largo, pues de cómo tiene que funcionar, de cuáles son sus objetivos, de qué competencias son las que va a tener. Bueno, digamos que le ha dado estructura jurídica a esta comisión, que lo que nace es del corazón de la Iglesia, que quiere prevenir este horror y curar a los que han sido heridos, ¿no?, por este horror de los abusos sexuales. ¿Hay algún mensaje más? Ustedes no piensen, cuando algún mensaje suyo no lo leemos, que es que no queremos leerlo. Es que a veces también el programa tiene su estructura, tiene sus tiempos, tiene sus ritmos y no da tiempo a todo. Escuchan, ya es que nos estamos marchando. Parece mentira, porque hace nada hemos empezado. Pero eso no significa que no queramos medirnos con todo lo que nos proponen, que nos encante. Cuanto más difícil, pues incluso mejor, porque nos crecemos. Es que es así. Bueno, estamos despidiendo, Paco. Si vas a decir algo, dos frases.
Hablando del año de misericordia, Juan 23. En el trono de nuestros pecados asienta la divina misericordia.
Bien. Lo habrán apuntado, porque...
Bueno, pues yo también quiero decir una frase.
Pues dila.
Que me he quedado con ganas de decir, que es, qué bien engancha la figura de Fray Junípero Serra, futuro santo, con la realidad creciente.